Buen día. Estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, con una adaptación específica para Bnei Noaj, que Dios mediante, en esta clase o la clase que viene, en el peor de los casos, vamos a empezar a ver por qué digo que estamos estudiando Sefer HaJinuj, pero vamos a ver claramente cuáles son las leyes para Bnei Noaj. Muy bien. Estamos básicamente, terminamos la introducción al libro, y ahora vamos a estudiar una carta que el autor mismo del libro puso. Sería una especie de segunda introducción, algo por el estilo. Muy bien, antes de entrar con las mitzvot, con los preceptos propiamente dichos, esta sería una segunda introducción que el libro mismo trae. Quizás la persona que observa este libro va a pensar que el autor, o sea, él está hablando sobre sí mismo, que el autor reunió todas las leyes con su esfuerzo y su buen análisis de las palabras de los Tanoim y Amoiroim. ¿Quiénes son Tanoim y Amoiroim? Son los personajes, por así decir, los grandes genios y sabios del Talmud. Tanoim significa de los sabios de la época de la Mishnah, que estamos hablando aproximadamente desde el año 200 antes de la era común hasta el año 200, 150 de la era común, esta época, estos 300, 400 años de rango. Esos se llaman Tanoim. Amoiroim son los personajes que discuten en lo que se llama la Gemara, el Talmud, que son posteriores a los Tanoim. Son los personajes de vuelta del Talmud en términos de explicar lo que la generación anterior, Tanoim, dijeron. O sea, estamos hablando de, en ambos casos de sabios del pueblo de Israel. Simplemente diferentes épocas de justamente estos sabios del pueblo de Israel. Quizás vas a pensar, volviendo a nuestro texto, quizás vas a pensar que yo, dice el autor, recogí toda esta información que te voy a enseñar a través de mi análisis del Talmud solamente, o sea, de las palabras de los Tanoim y Amoraim, esos maestros de la Mishnah o de la Gemara. Y si fuese así, entonces el autor, o sea, yo, él está hablando de sí mismo, tendría que ser experto en todas las esquinas de la Gemara, del Talmud, Babilonia y Yerushalmi. Son dos ediciones diferentes del Talmud, que son totalmente diferentes. El Talmud Yerushalmi lo escribió Rabbi Yoichanan, esto lo agrego yo, aproximadamente año 250 de la era común. El Talmud Babli lo escribieron Rab Ashi y Rabino, aproximadamente año 400, 450 de la era común, unos 200 años después del Talmud Yerushalmi. El Talmud Babli es mucho más largo, mucho más complejo. Más preguntas y respuestas, el Talmud Yerushalmi es mucho más conciso, más corto, sin tanta discusión, etc. Pero sea como fuere, lo que el autor está diciendo es, si fuese así, que yo estudié y recorrí todo el Talmud, Talmud Babli de Babilonia, Talmud Yerushalmi justamente de la tierra de Israel, pero no de Yerushalayim, no necesariamente, entonces yo tendría que ser súper experto en todo esto. Y además, no solamente el Talmud, Sifrit, Tosefta, son diferentes adiciones de la época de la Mishnah a lo que nuestros sabios enseñan. O sea, no pienses que soy súper experto. Y por lo tanto, este autor. Ah, perdón. Y por lo tanto, el que sabe. El que se conoce a sí mismo y el que sabe cuánta sabiduría tiene, tiene que publicar la verdad a todo aquel que escucha su voz. Y tiene que hacer el trabajo de Dios en forma pura e íntegra, y no con mentiras y con engaños, como quien está vanagloriándose por toda la sabiduría que tiene. O sea, si realmente sabes todo esto, tendrías que escribir en forma clara, concreta, concisa, sin enorgullecerte ni ser soberbio, como hacen los hijos de los extraños, y como una persona débil se está vistiendo con ropas de poderosos, de fuertes. Y como una persona totalmente humilde y rebajada entre los seres humanos está coronándose con las coronas de reyes, no debería ser así. O sea, si realmente sabes todo esto, entonces, ¿ok? Tenés que saber, tenés que enseñar, etcétera, etcétera. Pero si no sabés todo esto, que es mi caso, esto lo que dice el autor en su obvia humildad, si es mi caso, que no sabés todo esto, que venís a ser soberbio y enorgullecerte de que enseñás y decís, sos como una persona débil vestida con ropas de un valiente o un poderoso, etcétera. Ahora bien, el autor lee desde su lugar. Y está informando y testificando un testimonio verdadero para todo el que lee que la mayoría de las palabras de este libro están recogidas de los fundamentos de la tierra, los llama él, conocidos en virtud y en sabiduría entre todas las naciones, que son Rabbi Yitzchok Alfasi, Rabbi Moshe Bar Maimon, o sea, el Rambam, el Rif, el Rambam, que su memoria sea bendita. O sea, lo que él está diciendo es, no te pienses que yo soy experto en el Talmud. Yo no soy experto en el Talmud. Yo leí los libros de otros expertos en el Talmud y estoy compartiéndote lo que estos otros gigantes dijeron. Ellos tienen la primogenitura, entre comillas, la gloria, la grandeza en este libro que yo te estoy presentando. O sea, de vuelta, él en su humildad está diciendo, yo no soy nadie, punto número uno, no sé nada. Punto número dos, no pienses que yo estudié todo y te lo transmito. Yo estudié lo que otros dicen sobre lo que dice el Talmud. Y esta es la línea triple, por así decir, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento. Reb Moshe Bar Nachman, o sea, Ramban, Nachmanides, es el tercero, por así decir, de este grupete que él llama el Rif, el Rambam y el Ramban, son estos tres en quienes yo me estoy basando para escribir este libro. Él escribió un libro fantástico, contabilizando los preceptos. En adición a otros libros muy preciados. O sea, le está diciendo, yo leí un montón de libros y te estoy transmitiendo lo que yo leí de esos otros libros. No pienses que yo extraje todo esto del Talmud. Esto es lo que le está diciendo. Este es el punto. Estos valientes, estos poderosos, eternos, que utilizaron la mayor parte de su tiempo para clarificar las palabras de nuestros sabios, su memoria será bendita, ellos nadaron, por así decir, en aguas poderosas, se sumergieron en aguas poderosas, una cosa así, y sacaron de las palabras del Talmud, de la Gemara, perlas en sus manos. O sea, como quien está hundiéndose en el agua para recoger perlas y se terminó sacando piedras o suciedad o lo que sea. No, 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 no. Estos tres personajes gigantes que yo te dije, ellos bucean por el mar del Talmud y sacan perlas. Y el día en que lleguemos al templo de ellos, por así decir, y al cuarto en donde ellos enseñan, está parafraseando versículos de Mishlei, encontramos ahí un pozo de aguas vivas, y jardines, y plantaciones, y todo tipo de delicias, y ropas frente a nosotros ya preparadas. De vuelta, él está simplemente hablando de la alabanza de estos otros gigantes sobre quienes él se está basando en su texto. Y yo dije, cómo voy a realmente animarme a ir a trabajar o a servir junto con estos gigantes? Y ellos ya nos aclararon todas las cosas. ¿Acaso el orden de 613 preceptos, como ellos los ordenaron, quizás se despierte algún joven, por así decir, y ponga el corazón en ellos y los estudie en Shabbes y en las fiestas y retorne de confundirse en las calles, o sea, deja de tonterías en la calle y venía a estudiar lo que estos gigantes dicen, esto es lo que le está diciendo, para ir en la luz de la vida, cada uno con sus prójimos, que son sus niños jóvenes, supuestamente le está escribiendo para su joven hijo, etc. Y entonces pregunten, ¿qué es la mitzvah de Shabbos? ¿De qué se trata? Y se llene la tierra de conocimiento e inteligencia. O sea, te doy este libro para que vos, cuando tengas dudas sobre cómo es un precepto, sepas dónde ir a buscarlo, dónde verlo, pero no pienses que yo entendí todo esto. Yo simplemente estoy diciéndote lo que dicen otros gigantes. Él continúa con esta idea. Simplemente para que se entienda, a veces el texto es un poco complicado. Ahora bien, la explicación de cada una de estas cosas en forma clara, frente a ellos, sin esfuerzo, pueden encontrar en cada uno de los capítulos, por así decir, y la simiente santa que sea bendita de Dios, o sea, el pueblo de Israel que estudien esto, sean benditos, eso es lo que está diciendo. Ellos y sus hijos, y todo lo que ellos tienen, en todos los lugares donde estén asentados, y yo que esté incluido dentro de la baraja, dentro de la bendición junto con ellos. Y yo hago jurar a todo, con el nombre de Dios, a todos aquellos que copien esto, que escriban esta carta al principio. ¿Querés copiar mi libro? No hay ningún problema, dice. Está muy bien, pero tenés que incluir esta carta. Y la verdad y la paz estén con esa persona que copie este libro, para que todos puedan darle a Dios gloria y belleza, tanto para los hijos de las personas como para los padres, para que todos puedan aprender. Y el que encuentra algo que hay que reparar, alguna cosa que está mal, por así decir, sabrá disculpar el error. Que fue no más que un error, no es porque nuestros sabios digan algo equivocado, sino porque yo me equivoqué, eso es lo que está diciendo. Y el Señor, Dios mismo, le dé a la persona que copie esto, junto con esta carta, su paga plena y paz sobre todo el pueblo de Israel, y digamos, amén. Esto es lo que él escribe. Ahora bien, esto que viene ahora es súper, súper importante. Súper importante, y la gente no lo sabe y no lo entiende. Y lamentablemente, como ya mencioné en una clase anterior, típico, típico de cristiano, malinterpretar y decir cualquier tontería, pero simplemente por ignorancia. Literalmente ignorancia, profunda, profunda ignorancia. Vamos. Este es el segundo párrafo de esta carta que él escribe. Hay preceptos que se aplican hoy en día. Y entre todos son 369. Son los preceptos que hoy en día se aplican. De los 613 preceptos que hay, solamente 369 se aplican hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que dependen de preceptos que, esto ya lo estudiamos, dependen del tiempo, dependen del lugar, dependen de la persona. Los que en la práctica se pueden cumplir son 369. Y algunos de estos preceptos, puede ser que una persona nunca llegue a cumplirlos, porque no se da la causa por la cual tiene que cumplir ese precepto. Por ejemplo, lo agrego yo, después se lo va a decir, si una persona no roba, entonces tampoco tiene el precepto de devolver. Ay, es uno de los 613 preceptos la otra vez, vos no cumplís con los 613 preceptos. Tonto, si no robé nunca, tampoco tengo que devolver. Entonces no tengo por qué cumplir ese precepto. No tiene ningún sentido el concepto, perdón, el concepto clásico cristiano de decir no, porque igual no se puede cumplir los preceptos, vino este personaje colgado y nos eximió a todos porque él es perfecto y yo no. Tenés que hacer lo que podés hacer. Por eso Dios te puso en la posición en la que te puso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos. Y a veces, que no va a llegar nunca a la persona la razón por la cual deba cumplir ese precepto en toda su vida y surge entonces que nunca lo hizo. Por ejemplo, el precepto de pagarle al jornalero en el día. Hay personas que nunca contratan a nadie. Entonces no tiene por qué pagarle. No puedo cumplir el precepto. Y así, otros ejemplos. De la misma manera, hay prohibiciones que algunas de ellas la persona nunca va a tener que cumplirlas, excepto si quiere y a través de la causa que lo llevó a esas acciones. Y cuando evita o no cumple esa acción, o no hace, mejor dicho, esa acción, entonces tampoco tiene ningún pecado y no le falta absolutamente nada. Por ejemplo, si la persona se casó, perdón, un hombre se casó pensando que su esposa era virgen y después él piensa que no es virgen, que la engañó y va al juzgado y la difama. Esta mujer no era virgen, etc. Y después se prueba que estaba equivocado el tipo este. La ley en la toira es que este tipo no se puede divorciar nunca de esa mujer. Entonces, ¿qué pasaría si un hombre nunca difama a su esposa? Entonces no tiene ninguna mitzvá de no divorciarse, porque nunca la difamó. Esta difamación es la que genera que se vuelva concreta y real, práctica, la prohibición de divorciarse. No te puedes divorciar de esta mujer, como vamos a estudiar, no ahora, mucho más adelante. Pero si el tipo nunca la difamó, entonces no se cumple nunca esa prohibición de no divorciarse. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que difamar para divorciar? No, simplemente no se cumple eso. Y lo mismo, la prohibición de no atrasar el cumplir con las promesas, también hay algo que la genera. Una persona que no promete no tiene ningún pecado. Entonces tampoco va a atrasar su promesa. Si nunca prometiste nada, entonces tampoco vas a tener que cumplir con lo que prometiste. No tiene sentido. Muy simple. Y así otros ejemplos, dice. Entre todos, entonces, son 99 ejemplos. 99 asuntos que dependen de una actividad concreta. De vuelta, robaste, devolvé. Pero te dije que no robes. Uy, yo transgredí. Robaste, devolvé. Ahora tienes un precepto positivo. Pero si yo nunca robé, entonces nunca se aplica el precepto positivo de devolver. En total son 99, dice. Y de estas cosas, hay 78 mitzvot positivas. O sea, de esas 99, hay 78 mitzvot positivas y hay 20 prohibitivas, negativas, que no se aplican nunca si la persona no hace algo en concreto, algo particular. Pero aquellos preceptos que todas las personas judías tienen que cumplir sin que aparezca alguna causa en el mundo. O sea, no es que robé, tengo que devolver. Si no robé, nunca tengo que devolver. No, no, no. Mitzvot que no dependen de lo que la persona haga, entre todas son 270. Y la señal para recordar esto es un versículo de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, Ani Yeshana Belibi Eir. Yo estoy durmiendo y mi corazón está despierto. La palabra Eir, despierto en hebreo, suma, cuando uno suma las letras, son dos letras, Ain y Reish, 270. Para que te acuerdes que son 270 preceptos que se cumplen en cualquier condición, en cualquier lugar, en cualquier situación, pero obviamente también dependen de la situación del año, como yo mencioné también en la clase pasada. Ahora no es Rosh Hashanah. Entonces ahora no tengo una mitzvah de tocar el shofar. Yo puedo tocar el shofar, sí, puedo tocar el cuerno todo el día. Pu, 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 pu. Qué lindo tocaste el cuerno. Pero es una mitzvah, no. Pero la Torá dice que hay que tocar el cuerno. Sí, en Rosh Hashanah. Ahora no es Rosh Hashanah, no tengo que tocar ningún cuerno. Ah, entonces no puedes cumplir todos los preceptos, tonto. Hoy no, claro que no. Hoy no es Rosh Hashanah. ¿Y cuándo es Rosh Hashanah? No es Yom Kippur. Ah, pero tenés que ayunar. Sí, pero hoy no es Yom Kippur, hoy es Rosh Hashanah. Entonces, no se da la situación de que todos los días del año tenés que cumplir todos los preceptos. No existe. Pero no es un problema de la persona. Yo soy imperfecto y no puedo cumplir los preceptos. No. Es la forma en que Dios estableció el mundo. Y es algo obvio en el ser humano en general. El ser humano funciona de esta manera. Cuando tenés una edad determinada, tenés ciertas responsabilidades. Cuando tenés otra edad, tenés otras responsabilidades. Ciertos periodos de la vida te comportás de una manera. En ciertos momentos del año te comportás de una manera que no corresponde en otro momento del año. Ejemplo tonto, pero si una persona arregló con su empleador que va a trabajar de lunes a viernes, sábado y domingo no trabaja porque se fue a dormir, no me importa, la empresa está cerrada. Si la persona este empleado va a trabajar sábado y domingo, perdón, pero la empresa está cerrada. Pero yo quiero trabajar y mi precepto divino es trabajar. Tengo que trabajar todos los días. Sí, pero la empresa está cerrada. Hoy no se trabaja por la razón que sí no me interesa. El jefe cerró la empresa. Entonces, sos un vago, sos un perezoso, nunca trabajás, sos un inútil, te vamos a echar. No, sábado y domingo no se trabaja porque la empresa está cerrada. Los días que se trabaja, yo estoy ahí, soy el número uno en la oficina y estoy trabajando todo el día y soy el último que se va de la oficina. Buenísimo, pero sábado y domingo no se trabaja. Entonces no servís para nada. El domingo te levantaste tarde y no fuiste a trabajar. ¿Es un pecado? No, tonto, hoy está cerrado. Hoy no tengo que ir a ningún lado. No es un pecado. Está perfecto. Anda a dormir. Seguí durmiendo si querés. No es un problema. Este es exactamente el mismo concepto. Exactamente el mismo concepto. Y de estas 270 preceptos, hay 48 preceptos positivos y 222 preceptos negativos, digamos, cosas que no hay que hacer. Surge entonces, cada una tiene su momento, su orden dentro de este libro, dice el autor. Y la obligación de cada una de estas es en cada momento, solo que hay momentos especiales del año o días especiales del año, excepto seis preceptos que tienen una obligación constante. O sea, en la práctica, él nos pasó, nos paseó, por así decir. Primero dijo son 613. Hay 369 que podés cumplir hoy en día, pero hay muchas condiciones que les puede ser que nunca ocurran en la vida de la persona. Entonces, en realidad son 270 que siempre hay que cumplir, pero no significa todos los días, porque hay algunas que dependen del tiempo. Hay seis que son constantes. No paran nunca, todos los santos días. ¿Cuáles son? No se interrumpe nunca la obligación de la persona ni un instante en toda su vida. Son las siguientes seis, dos puntos. Uno. Y esto se aplica a Bnei Noaj. Es interesantísimo. No todas. Es interesante. Uno. El precepto de creer en Dios. Esto se aplica a Bnei Noaj. 100%. Dos. No creer en otra cosa. Se aplica a Bnei Noaj. 100%. Tres. Unificar a Dios. Se aplica a Bnei Noaj. 100%. Es parte de la fe en Dios el saber que es uno. Y no dos, ni tres, ni cuatro, ni tiene socios, etc. Esa fue la número tres, unificarlo. Cuatro, esto que voy a decir ahora no se aplica a Bnei Noaj. Y ahora explico. Amar a Dios. ¿Qué significa que no se aplica a Bnei Noaj amar a Dios? Significa que no es un precepto, una obligación que tiene un Ben Noaj, hombre, Bas Noaj, mujer, de amar a Dios. ¿Quiere decir que está prohibido amar a Dios? No. Si lo amas, mucho mejor. Mazel tov, buenísimo, pero no es una obligación el amar a Dios. Hay que entender claramente la diferencia entre lo que es un precepto o una actividad adecuada. Un precepto para el judío es amar a Dios. Y lo decimos en el Shema, en Parshas Vayechonah, yo me lo quejo, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Esto no es una obligación para Bnei Noaj. ¿Lo quieren hacer? ¿Querés meditar en Dios? El Rambam dice esto claramente al comienzo de sus leyes de fundamentos de la Torá. Creo que es el tercer capítulo. ¿Querés amar a Dios a través de meditar en su grandeza y esto genera en tu interior? Buenísimo, espectacular, muy lindo, pero no estás obligado. De eso estamos hablando. Cinco, temor a Dios. Esto es una obligación para Bnei Noaj. Totalmente. Temor a Dios. Ay, me van a decir, son siete preceptos de Bnei Noaj, el mismo texto nos va a enseñar, lo que pasa es que mucho más adelante, no hoy, que no son solamente siete, son siete cosas generales expresadas en la Torá en forma de mitzvot prohibitivas, negativas. Solamente siete entran en la cuenta de negativas, pero hay algunas positivas también, como cual, temor a Dios. El Talmud lo dice clarísimo, clarísimo. Y el texto este también lo va a enseñar, clarísimo. El temor a Dios es parte de los preceptos de Bnei Noaj. Ay, no está contabilizado entre los siete, porque los siete son negativos, cosas que no hay que hacer, y esto es algo positivo, cosas que hay que hacer. Hay que ir y hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Rambam dice claramente, medita en la grandeza de Dios, pensá quién es Él, qué quiere de mí, etcétera, y entender la bajeza del ser humano, y esto te va a llevar al temor a Dios, como está explicado en otros lugares. Seis. ¿Cuál es la sexta cosa constante según la explicación de Sefer Ahinuj, el libro que estamos estudiando, el libro de la educación? No apartarse tras los pensamientos del corazón y lo que los ojos ven. Y la señal para que recuerdes, esto también se aplica a Bnei Noaj, sin duda, porque esto es la forma en que la persona se salva de pecar, o sea, no pecar. ¿Cuál es la señal para recordar esto? La Torá nos cuenta en Parshas Maasei, si no me equivoco, Matos y Maasei, que hay seis ciudades de refugio que tenemos que separar, etcétera. Dios le dijo a Moisés Rabbeinu en el desierto, no tiene que ver con nosotros ahora, lo vamos a estudiar, lo de las ciudades de refugio, pero el punto es que son seis, o eran seis. Oh, quiere decir que hay seis asuntos que son el refugio de la persona y que siempre tiene que estar constantemente pensando en estos asuntos, consciente de estos asuntos, etcétera. Muy bien, esto es al respecto de los preceptos de Bnei Noaj. Hoy veis, mir. Vamos a comenzar con el texto de los primeros preceptos y ahí voy a explicar por qué elegí poner en el dibujo, en el flyer de la clase, un dibujo de Sefer Mitzvot Hashem y del rabino Yonasan Steif, etc. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer el texto del Sefer HaChinuch al respecto de cada mitzvah. Hoy vamos a empezar con las primeras mitzvot, por lo menos la primera sin duda. Y después de eso, de ese texto que está en realidad orientado a judíos, vamos a ver que en muchos lugares él va a mencionar no judíos también, pero orientado a judíos, vamos a leer también otro texto que está construido, como ya mencioné varias veces, alrededor del Sefer HaMitzvot, alrededor del libro de los preceptos y está orientado a no judíos. Y esto es lo que vamos a hacer. De vuelta. Tenemos un libro clásico que es el Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Y tenemos un libro que se llama Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que está escrito por Jonathan Steiff, el rabino Jonathan Steiff, que falleció en 1958, contemporáneo, en donde él toma cada uno de los preceptos como están expresados en el Sefer HaChinuch y nos dice si se aplica o no a Bnei Noach. Vamos, primer precepto. El orden, un detalle más, el orden en que está organizado el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, es que los preceptos aparecen en orden en que aparecen en la Torah. De acuerdo a cada parashá, a cada sección de la Torah, hay algunas que no tienen, pero en lo que sea, de acuerdo a cada parashá, van a aparecer una serie de preceptos. Al comienzo, muy pocos, y después hay parashot, hay secciones de la lectura de la Torah que tienen un montón y un montón de preceptos. Vamos a estudiar en ese orden mismo, sin cambiar nada. Vamos. Mitzvah número uno. La mitzvah de multiplicarse, pru urvu. Pru, literalmente, esto es lo que Dios le dice al primer hombre, pru urvu milu esa ares. Pru viene de la palabra pri. Pri significa fruto. Hagan frutos. Revu viene de la palabra harbe. Harbe significa muchos. Hagan frutos y muchos. O sea, no alcanza solamente con un hijo, hay que tener más de un hijo, etc. Esto de vuelta, no malinterpretar nunca. Estoy explicando lo que dice el Sefer HaChinuch, libro de la educación, escrito para judíos. Prestad atención y después vamos a ver cómo es para no judíos. Bien. La parsha, la sección de la Torah Breishis, que es la primera sección de la Torah, tiene una sola mitzvah, que es la mitzvah de tener hijos, como está escrito, que Dios bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, pru urevu, hagan frutos y multiplíquense. Punto. O sea, ¿la mitzvah cuál es y de dónde sale? Segundo párrafo, la raíz perdón, entre las raíces de este precepto. ¿Para qué es este precepto? O sea, ¿qué sentido tiene para que el mundo esté asentado? Como dicen estos sabios en el Talmud, que Dios desea que el mundo esté asentado, como está escrito, Lo Isoy Bro, esto es un versículo de Ishaya, en el capítulo 45, el versículo 18, que paréntesis, no está en el texto de Sefer HaChinuch, pero es el versículo clásico traído para entender por qué, de dónde sale que hay un mensaje del judaísmo para los no judíos. Y el mensaje del judaísmo para los no judíos no es exactamente igual que es para los judíos, pero sea como fuere, existe un mensaje del judaísmo para los no judíos. ¿Por qué? Porque por este versículo de Ishaya, de vuelta al capítulo 45, el versículo 18, Dios no creó el mundo para estar desolado, sino que lo creó para estar asentado. Entonces hay que tener hijos para que el mundo esté asentado. Y es una mitzvah muy importante, dice nuestro libro, nuestro texto, porque por causa de este precepto se pueden sostener todo el resto de los preceptos. Porque los preceptos fueron dados para los seres humanos y no para los ángeles. Entonces, si no hay seres humanos, ¿quién va a cumplir los preceptos? Bien simple. Esto se llama, en el lenguaje clásico de nuestro libro que estamos estudiando, el Sefer HaChinuch, Shorshei HaMitzvah. Las raíces, digamos, de la mitzvah. Lógicas detrás de la mitzvah. Después él trae Dinei HaMitzvah. ¿Cuáles son las leyes de la mitzvah? Obviamente, yo creo que lo aclaré anteriormente, pero por la duda lo aclaro de vuelta. Nuestro texto no es un texto cuya función sea detallar absolutamente todos los detalles de cada mitzvah. No, no es la función de nuestro texto, sino que algunas leyes de este texto. Las leyes de este texto es, cuándo una persona tiene que ocuparse de este precepto, o sea, tener hijos, y cuántos hijos tiene que tener para cumplir con este precepto, y de qué preceptos está exento cuando cumple estos preceptos. Y el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en Yevamos, así se llama, no importa el tratado talmúdico, en el capítulo 6, en tal página, etc. Y en el Talmud Brajois, y fíjate en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía, esto lo agrega una nota posterior, porque en el momento en que vivió nuestro autor, no existía el Shulchan Aruch, no existía el Código de la Ley Judía. Él vivió, no se sabe exacto porque no se sabe exacto quién fue, pero él vivió aproximadamente año 1300. El Shulchan Aruch, el Código de la Ley Judía, fue escrito año 1530, 40, en Tzfaz. Entonces, son bastantes años de diferencia entre uno y el otro. Simplemente hay una nota de algún editor que dice, también está explicado este precepto en tal lugar en el Código de la Ley Judía. Esto es al respecto de Dinei HaMitzvot, las leyes de este precepto. Y este precepto, último párrafo del primer precepto, se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Y una persona tiene que esforzarse en este precepto desde el momento en que está preparado para ello. Y es el momento que nuestros sabios dijeron en la ética de nuestros padres que uno tiene que casarse con una mujer. Ahí lo que dice, el texto no lo dice, pero ahí lo que dice es a partir de los 18 años. Y este precepto no está sobre las mujeres, o sea, no recae sobre la mujer, recae sobre el hombre. Acá él no explica por qué, vamos a ver más detalles en un ratito. Y aquel que anula este precepto, o sea, que no quiere tener hijos, está anulando un precepto positivo y su castigo es muy grande, como dice el Talmud, porque está mostrándose a sí mismo que él no quiere cumplir el deseo de Dios de tener un mundo asentado. Dios quiere un mundo asentado y vos no querés tener hijos, entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Este es el texto del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, del primer precepto. Punto. Podríamos seguir adelante con el segundo precepto, pero la realidad es que no vamos a hacer esto. Y de vuelta, ahora vamos al libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, escrito por el rabino Yonasan Steif, nació en Hungría, pero falleció en Brooklyn, año 1958, en donde de vuelta él explica ¿cómo se aplica esto o no a Bnei Noach? Vamos al texto literalmente adentro. El primer mitzvah, hay cosas que van a ser repetidas simplemente porque él lo saca del Sefer HaChinuj. Pero una vez que ya estudiamos el Sefer HaChinuj, ya sabemos lo que dice el libro para judíos, vamos a ver cómo nuestro rabino, nuestro texto, por así decir, lo aplica a no judíos. La primer mitzvah del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, es, de vuelta, tener hijos. Ahora bien, Bnei Noach no están obligados en esta mitzvah, como está explicado en el Talmud en Sanedrín. Y fíjate en el comentario de Toisois, en tal lugar, ahí escribieron que aquella persona que está advertida de tener hijos, está advertida de no tener eyaculación en vano, etc. Fíjate lo que dice Toisois. Surge entonces que de acuerdo a lo que establecimos, que Bnei Noach no están obligados en este precepto de tener hijos, entonces tampoco están advertidos de no desperdiciar su simiente. Paréntesis, que no está en el texto. Hay que esperar hasta terminar todo el texto. No se apuren. No se apuren. Estamos construyendo conceptos. Esto es una forma de entender las cosas, de acuerdo a la opinión que dice que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. ¿Esto quiere decir que no pueden tener hijos? No, acabamos de explicar que Dios creó el mundo para estar asentado. Y esto incluye también a los no judíos. Los no judíos también están dentro de todo esto. Entonces no es que no pueden tener hijos. La pregunta es si es un precepto, una obligación divina para no judíos tener hijos. Esto es opinión número uno. Pero continuamos. El Mishnah Lemelech, que es un comentario al Rambam, Maimónides, trae las palabras de Ramban, de Nachmanides, que él opina que las mujeres, a pesar de que no están obligadas a tener hijos, como explicamos también en nombre del Sefer HaChinuj, sin embargo, no tienen permitido destruir la simiente. Y de acuerdo a sus palabras, entonces Bnei Noach también tienen una obligación de no destruir su simiente. ¿Ven cómo trajo otra opinión? Primero dijo, hablemos de tener hijos. La opinión más aceptada entre los rabinos y sabios, etcétera, que hablan del tema Bnei Noach, es que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Pero lo que se desprende de ahí, más allá del tema hijos, es qué pasa con cuando la persona lo hace en vano, etcétera. El que entiende bien y que no entiende, lo siento, por las dudas. Para que entienda el que tiene que entender, el que no tiene que entender, no entiende. ¿Qué pasa cuando es en vano? Y más aún, ¿qué pasa con la mujer? ¿La mujer podría quitarse esto de encima? ¿Quitarse esta simiente de encima? Yo qué sé, bañándose con agua caliente después de la intimidad, etcétera. ¿Podría o no podría? Entonces, la primera opinión dijo, sí, no hay ningún problema. Porque en realidad, por cuanto no están obligados a tener hijos, tampoco están obligados a cuidar la simiente. Ni él ni ella. Pero la segunda opinión que él trajo es, momentito, no es tan así. Ramban, Nachmanides opina diferente. Nachmanides opina que ella también tiene prohibido desperdiciar la simiente de él. Porque en la práctica todos fueron castigados en el diluvio, a pesar de que todavía no habían sido ordenados a tener hijos hasta que llegó Noach. Cuando Noach baja del arca en Parshas Noach, una de las cosas que Dios le dice es Pru Rebú. Estas palabras justamente, hace frutos y multiplícate. Sin embargo, el Rambam mismo, el Mishnah de Melech, perdón, el comentario de Rambam, Maimónides, deja esto en, necesito estudiarlo más, hay que estudiar un poco más. Y si esto es así, ¿por qué no está contabilizado este precepto entre los siete preceptos de Bnei Noach, de tener hijos? Podríamos contestar, esto lo digo yo, no está en el texto, podríamos contestar que es un precepto positivo. Al ser positivo, entonces no está contabilizado entre los siete preceptos. Pero de lo que él está hablando es de no desperdiciar la simiente, ni él ni ella. Y eso es un precepto negativo, no tenés permiso de desperdiciar la simiente. Y si efectivamente es una obligación para Bnei Noach, ¿por qué no está contabilizado dentro de los siete preceptos de Bnei Noach? Otros podrían contestar, esto no está en el texto, lo digo yo, otros podrían decir que es una especie de asesinato, el desperdicio de simiente es asesinato, esto Rambam lo trae también, etc. Entonces, ¿por cuánto Bnei Noach están obligados a no matar? Automáticamente estarían obligados a no desperdiciar simiente, ni él ni ella, ni él en vano, ni ella quitarse, por así decir, la simiente de él, etc. Continuamos con nuestro texto. Fíjate en el libro Hemdas Israel. Ahí él escribió una prueba para la opinión de Ramban, de Nachmanides, que dice que desperdiciar la simiente no depende del hecho de tener hijos o no tener hijos. Es una prohibición en sí, separada. Hasta ahora lo que hicimos fue juntar. Aquel que está obligado a tener hijos tiene prohibido desperdiciar simiente. Aquel que no está obligado a tener hijos tiene permitido desperdiciar simiente. Esto es una perspectiva, pero ahora él trae otra. Otra perspectiva es, estos dos preceptos no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la prueba? La prueba es Er y Oinán, los hijos de Yehuda. Los hijos de Yehuda, que a pesar de que eran niños, nuestros sabios dicen en el Midrash que tenían 7 años cuando se casaron, y un niño ni siquiera podría fecundar una mujer, etcétera. Sin embargo, fueron castigados por haber eyaculado afuera de Tamar, etcétera. El que conoce la historia bien, el que conoce, lo siento. Surge de aquí claramente que esto no tiene nada que ver, la prohibición de desperdiciar simiente no tiene nada que ver con la prohibición, o perdón, perdón, con el precepto de tener hijos. Espero que se vaya entendiendo. Esto es, hay que tener un poco de cabeza, hay que poner la cabeza. Sino que es una prohibición por sí misma. Y fíjate, en otro texto, Teihemet, que habló un montón de este tema, largo y tendido de este tema. Esto es hasta la entrega de la toira. Sin embargo, de vuelta, hasta la entrega de la toira, con seguridad Bnei Noach estaban obligados a tener hijos. ¿Por qué? Porque Noach mismo fue obligado. Y también Adam Arishon, Dios le dijo al primer hombre que tenga hijos. Y el primer hombre, por supuesto, es el patriarca de toda la humanidad. Y Dios se lo repitió a Noach, cuando sale del arca, como patriarca de toda la humanidad también, que tiene que tener hijos. Solo que en el monte Sinai fue quitado este precepto de los Bnei Noach y fue entregado al pueblo de Israel. Quiere decir que los judíos ahora están obligados a tener hijos y los Bnei Noach se les quitó esta obligación. Y así escribió también el Midrash, Rebelión Mizrahi es un comentarista a Rashi. Rashi es un comentarista. Mizrahi comenta lo que comenta Rashi. De vuelta, que Dios le quitó, ¿qué es lo que escribió el Mizrahi? Que Dios les quitó a los Bnei Noach la obligación de tener hijos y la aplicó a los judíos. Y a pesar de que no está entre los siete preceptos de Bnei Noach, ya escribió el Mishnah Lemelech que los siete preceptos de Bnei Noach solamente se refieren a los preceptos que siempre se van a cumplir para los Bnei Noach. De vuelta, dijimos que Dios le obligó al primer hombre y a Noach a tener hijos. Entonces, ¿por qué no está dentro de los siete preceptos de Bnei Noach, etcétera? Porque Dios lo quitó de los Bnei Noach y se lo dio al pueblo de Israel. Pero ¿por qué ni siquiera está mencionado como precepto? Porque el concepto preceptos de Bnei Noach, como aparece en la Torá, solamente se aplica a los preceptos que siempre se van a cumplir para Bnei Noach. Siempre se van a aplicar a no judíos. No a los preceptos que alguna vez se aplicaron y después ya no están más. Pero, como es el caso de este, justamente, tener hijos le fue quitado. Entonces no es mencionado entre las leyes de Bnei Noach. Lo mismo ocurre con otro precepto más, no comer del nervio ciático, de acuerdo a Rabbi Yehuda, no importa todo el detalle, ¿sí? Y no comer, por ejemplo, este sí es más práctico, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Contame, ¿es un precepto que los judíos no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No. ¿Es un precepto para Bnei Noach no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No. Ay, Dios le dijo al primer hombre que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿se aplica? ¿En serio? No. Si no estás en el Gan Eden, si no estás en el paraíso, ni siquiera sabemos cuál es el árbol, no tiene ningún sentido. No se aplica ese precepto. Entonces, ¿por qué no contabilizamos como un octavo precepto de Bnei Noach no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No se aplica. No era algo eterno, era algo que solamente se aplicaba en el momento en que el hombre estaba en el Gan Eden. En ese momento no podía comer. Nuestros sabios explican en el Talmud, en Sanedrín, ampliamente cómo era esta cuestión. Pero sea como fuere, no podía comer por un periodo, corto periodo de tiempo de este árbol. Tenía que esperar 3 horas hasta Shabbos. En Shabbos iba a poder comer. Él se apuró y comió antes. Ok, esto es otra historia que no voy a entrar ahora en el detalle. O por ejemplo, que Dios le prohibió al primer hombre comer carne. ¿Y por qué no se considera como siete preceptos de Bnei Noach? Porque eso solamente era algo temporario. Por eso no está considerado dentro de los siete preceptos. Esto es opinión número uno. Sin embargo, hay otra opinión que dice que el hecho de tener hijos es un detalle del asesinato, de la prohibición de asesinato. Como dicen nuestros sabios, que toda aquella persona que no se casa con una mujer es como si estuviese asesinando. Es como si estuviese asesinando. Y por eso no está contabilizado como uno de los siete preceptos de Bnei Noach, porque en realidad es parte de otro precepto. Fíjate en otro lugar en el Talmud, en Hagiga, en un comentario de Toises ahí a Hagiga, no importa todo lo que significa esto, ellos escribieron que este precepto, ahí escribe que este precepto de tener hijos se aplica a todos los Bnei Noach, incluso a los pueblos de Canaán, los pueblos antiguos que estaban en la tierra de Israel. Y lo que quiere decir es que un esclavo también tiene que tener hijos. Está obligado, por así decir, un esclavo a tener hijos. Pero otro comentarista al mar, yo, se pregunta, pero si tener hijos no le fue dicho a Bnei Noach. O sea, no es un precepto para Bnei Noach. Entonces, ¿por qué está diciendo? Toisfois en un lugar dice, un comentarista dice, digamos, llamémoslo comentarista número uno para que sea más fácil, en un lugar dice, los esclavos que no son judíos tienen que tener hijos. Otro comentarista, el número dos, le pregunta, ¿por qué? Si Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Y un tercer comentarista dice que en realidad hasta la entrega de la Torá, Bnei Noach tenían que tener hijos, estaban obligados. Solo que en el momento de la entrega de la Torá se les quitó este precepto. Pero se les quitó a los no judíos normales, a los esclavos no se les quitó. Eso es lo que estaba diciendo el comentarista número uno, que los esclavos todavía tienen que tener hijos. Por cuanto este esclavo, ¿cuál es la definición de un esclavo en la Torá? El tipo se hizo la circuncisión y fue a una mikve, a un baño ritual, para ser esclavo, entonces tiene que tener hijos como si fuese un judío, pero no es un judío completo. Y a pesar de que el esclavo en general Está comparado a una mujer, y las mujeres no están obligadas a tener hijos. Esto solamente se aplica a los preceptos regulados por el tiempo. Pero otros preceptos, todo lo que el hombre está obligado, también el esclavo está obligado. Esto es otra forma de ver. Entonces, primero dijimos, ok, Bnei Noach no tiene nada que ver con tener hijos. Esclavos, existe el concepto de que los esclavos estén obligados a tener hijos. Hoy en día no existe el concepto de esclavitud en la toira. No existe. O sea, en la toira está, quiero decir, en la práctica no se aplica, en el judaísmo quise decir, no se aplica todo el concepto de tener hijos. Ahora bien, vamos, otro paso más. Se complica un poquito más. Fíjate en la responsa Noida Beyehuda en tal lugar, y la responsa Shvus Yaakov en tal lugar, y fíjate en Rashi en tal lugar, y suena de ahí que Bnei Noach efectivamente tienen el precepto de tener hijos. Ahora viene otra perspectiva. Bnei Noach tiene el precepto de tener hijos. Sin embargo, otro comentarista discute con esto. Toises discute con esto. Y dice que Bnei Noach están exentos de tener hijos. Y fíjate, Sheilta y Zera Bajoy, un libro muy antiguo, también de preceptos, ahí él dice que efectivamente están obligados a tener hijos. Y fíjate en tal comentario y tal otro comentario lo que escribieron sobre este tema. Y fíjate en tal otro libro y tal otro libro y tal otro libro, etcétera, etcétera. ¿Qué surge de todo esto? El Talmud, acá no estamos estudiando Talmud, pero el Talmud, de hecho ya lo estudiamos en otro comentario, otro grupo de leyes, perdón, otro grupo de clases del curso de Bnei Noach, ya estudiamos Talmud sobre esto. Hay una opinión en el Talmud, que es Rav Hitka. Y Rav Hitka tiene una opinión muy particular, que no es la halaja, sobre si Bnei Noach tienen permitido castrar o no. Castrarse a sí mismos o castrar animales. Rav Hitka dice que no. Rav Hitka dice que no. O sea, no pueden castrar. Esto es lo que quiero decir. Está prohibido castrar. Esto es lo que dice Rav Hitka. Pero la halajá, en la práctica, el Rambam no lo trae Rav Hitka. Y los otros comentaristas no traen a Rav Hitka. Quiere decir que la halajá no es como Rav Hitka. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con tener hijos? Porque si hay una prohibición de castrar a una persona. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona está obligada a multiplicarse. Si no, ¿qué va a hacer el pobre hombre? Naturalmente, pobre mujer, naturalmente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando en nuestra hoja, que es bastante complejo, y yo estoy tratando de masticarlo para hacerlo lo más simple posible, es, si vamos a ir de acuerdo a la opinión de Rav Hitka, Bnei Noach están obligados a tener hijos. Y esto se expresa en forma positiva, anda a tener hijos, y en forma negativa está prohibido castrarse. Si no vamos como a la opinión de Rav Hitka, entonces Bnei Noach no están obligados a tener hijos y tampoco están prohibidos de castrar. Que no es tan sencillo, no hay que salir corriendo a castrar animales ni castrar personas. No es así de simple, pero esto es lo que surge de lo que estamos estudiando ahora. Un punto más que surge de todo esto es si una persona puede evitar tener hijos o no. Por ejemplo, tener intimidad, pero cuidarse, para llamarlo de alguna manera. Que él se cuide, que ella se cuide, ¿se puede o no se puede? En la práctica, ¿por cuánto decimos que en Bnei Noach no están obligados a tener hijos? Entonces él se podría cuidar. Lo ideal es que se cuide ella, porque hay una opinión que dice que Bnei Noach sí tiene que tener hijos. Y de acuerdo a todas las opiniones, el que debería tener hijos y o cuidarse o no cuidarse es el hombre, no la mujer. No la mujer. La mujer se podría cuidar, incluso en el judaísmo también la mujer se podría cuidar. Hay que hacer una pregunta a un rabino competente, que sepa de lo que se está hablando, etc. Pero lo que quiero decir es, el ideal es que ella se cuide y no él. Con diferentes métodos, hay diferentes formas, para otra clase, no es ahora el momento. Pero la cuestión es que hay una opinión que dice que Bnei Noach están obligados a tener hijos. Hay una opinión que dice que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. El consenso en general es que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Por eso decimos, ¿por cuánto está la otra opinión que dice que sí, el que se cuide que sea ella, no él? Este es un punto. Otro punto es, como dijimos anteriormente, al respecto de en vano, simiente en vano, etc. Sí vamos a decir que están unidos los preceptos de tener hijos o no. Estoy haciendo una especie de resumen. Con el concepto de eyacular en vano, Entonces, si vas a decir que están obligados a tener hijos, no puede eyacular en vano. Si vas a decir que no está obligado a tener hijos, podría eyacular en vano. Eso siempre y cuando estén unidos. Pero si están separados, no importa si está obligado a tener hijos o no, igual no puede eyacular en vano. ¿Cómo es la prueba? Er y Oinan. Nuestros sabios dicen que Er y Oinan eran chiquitos, tenían 7 años, eyacularon en vano y Dios los mató. Y no tiene que ver con tener hijos, porque a esa edad no podían tener hijos igual, porque eran muy chiquitos. Entonces, igual no se puede eyacular en vano, no tiene nada que ver con si se puede tener hijos o no. Y hay una opinión que dice que ella tampoco puede desperdiciar la simiente de él. Esto es lo que tenemos aquí. Vamos a avanzar, se hizo un poco tarde, pero prefiero terminar toda la primer mitzvah, nos falta muy poquitito. En el texto del Sefer Ahinuj mencionamos que existe este versículo de Ishaya, el capítulo 45, versículo 18. Lo hizo Yubra, Dios no creó el mundo para estar desolado, sino para estar asentado. Nuestro texto trae ahora, esto está claro, que Bnei Noach están obligados a esto. Y así está escrito en otro libro también, él trae la fuente ahí. Y también está escrito en los poiskim, en los legisladores, que hay una tradición que un judío no debería hacer un shiduj, una unión entre dos no judíos. Y también aparece este mismo concepto en el Talmud Yerushalmi, por la prohibición que la Torá trae al final de Parshas Vaeshanan, lo dice Hatenban. No te cases, el judío tiene prohibido casarse con el no judío, pero estas interpretan, no hagas un casamiento entre no judíos. Hay una opinión así, existe una opinión así. Y hay quienes dicen que esto solamente se aplica a las 7 naciones de Canaán, que ya no existen más. Dice que no es tan claro y tan simple. Pero existe el concepto. Hay quienes dicen que es una prohibición muy grande generar toda esta cosa de un casamiento entre dos no judíos. Y de vuelta, hay quienes dicen esto no es ninguna prohibición. Todo lo contrario, nada que ver. Eso se aplicaba a los 7 pueblos de la tierra de Canaán. Hasta aquí la mitzvah número 1. Ya sé, alguien podría decirme, pero Rabino, nos dejaste más mareados de lo que estábamos antes. Ahora no sabemos nada. La conclusión final, digamos, de la mayoría de las opiniones y autoridades rabínicas que se ocupan de estas cosas, es que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Es la conclusión. Esa es la conclusión. Al respecto del desperdicio de la simiente, hay diferentes opiniones al respecto de esto. Hay quienes dicen que no se puede hacer igual por la historia de Er y Oinon. Hay quienes dicen, por ejemplo, Rambam, que esto desperdicia la vida de la persona y uno tiene que cuidar su vida, su salud, etc. Entonces tampoco debería masturbarse, etc. Hay que hacer la pregunta, digamos, particular si una persona tuviese la duda específica de esto. Pero está muy mal visto en el judaísmo esa cuestión de desperdiciar la simiente, tanto de parte de él como de parte de ella. Ella puede cuidarse sin ninguna duda. Él, si hay una cuestión necesaria que en una relación estable, no que salir a la discoteca y yo te, etcétera, y voy al hotel, etcétera, etcétera. No, una relación estable, etcétera, que por alguna razón ella no puede tener, porque el médico dijo que es mejor que no tenga, etcétera. Lo ideal es que se cuide ella. Si ella no se puede cuidar, se puede cuidar él también. No funciona así para judíos. No, estamos hablando de leyes de Bnei Noach, tiene que estar clarísimo, clarísimo. Vamos a ir rapidísimo, porque hoy, la verdad es que esta tarde, algunas preguntas rápidamente. Elisa, muchísimas gracias por el apoyo. Que esto sea para Braja y Atzlaja, para bendición, para éxito, para encontrar trabajo ahí en Houston, para vos, para José, etc. Oscar Martínez, muchísimas gracias desde Chile por el apoyo, por este lado, por otros lugares. Muchísimas gracias, que sea para Braja y Atzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesites, en lo material y en lo espiritual. Vamos rápido a las preguntas. José Olivares pregunta si el Talmud Babli está en persa. No, está en arameo. Gran parte en arameo, no todo. Cuando estaba el templo, si se podían cumplir todos los preceptos, Básicamente sí, pero ya dijimos en la clase anterior que hay preceptos que dependen de una persona, que seas el rey, que seas el kohen. Yo no soy kohen, no podría cumplirlos igual. Así que tampoco se podían cumplir todos los preceptos. ¿Y qué es lo que podían hacer aquellos justos que lo lograban? Nada, cumplir preceptos. No entiendo la pregunta. Oh, Rudy pregunta sobre la segunda parte del libro de Salmos. Estoy trabajando en esto y ese es en memoria de un querido, 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 y no me cansa cuántas veces decir querido amigo mío. Yitzhak Ben Reuben, que falleció, y lo estoy haciendo en memoria de él, pero me cuesta encontrar el tiempo para hacerlo. Pero estoy trabajando en eso, ya voy por el Salmo 83, me falta hacer el 83. Acá me piden un saludo, pero Yosele, hay otras cosas para hacer en la vida. Elisa, se dice que Noé fue castrado por su hijo, correcto, es una de las explicaciones de lo que le pasó. Es por eso que Noé maldijo la generación del hijo por su nieto, por el hijo ser el motivo y causa de no poder cumplir con esta mitzvah. No, Rashi explica ahí. Rashi dice, lo saca de los Midrashim, porque fue el nieto en realidad el que hizo todo esto. Por eso lo maldice el nieto. En algunos pueblos indígenas, dice Javier, de España, en zonas aisladas, hay personas que conciben hijos con edades en las que son niños por desconocimiento. ¿A partir de qué edad pueden Bnei Noach procrear? No, esto depende de una cuestión médica, más que preguntarme a mí, habría que preguntarle a un médico. En la Toira se dice que un niño, si no tiene 9 años, no puede procrear. Pero probablemente antes era diferente el cuerpo humano, sin duda. Esto no tengo dudas de que era diferente ciertas cosas. Por eso también nuestros sabios dicen que los remedios de la época del Talmud no funcionan hoy en día, la mayoría, porque el cuerpo funcionaba un poco diferente. Pero en términos de permisión para procrear, cuando pueda, cuando sale, digamos. Ok, Javier pregunta si la prohibición de hacer un match entre no judíos si afecta a las bodas no ágidas. Es una discusión grande, la verdad es que es una discusión grande. Hay quienes te van a decir que es una prohibición terrible, hay quienes te van a decir que esa prohibición sola, que es una mitzvah hacerlo, y hay quienes te van a decir que solamente se aplicaba a los 7 pueblos de Canaán, pero existe el concepto. Yo no diría hoy que está prohibido, no lo diría. Sí, claramente en la época en que existían de estas 7 naciones estaba prohibido, sin duda. Rosa, muchísimas gracias por el apoyo. Matías, ¿cómo haría un Ben Noyaj que tiene dificultades para concebir, varón o mujer, para cumplir con este precepto de Prurvu? ¿Y cómo es en el caso de que no puedan? Si no pueden, no está. La mayoría de las opiniones dicen que no está obligado, en general. En el caso de que físicamente Hashem lo haya. Sí, entendí, definido así. Si no pueden, no pueden. La adopción no es exactamente igual, es para otra clase entera sobre el tema de adopción, no es exactamente igual que tener un hijo, esa es la verdad. Elisa dice que un judío puede unir a una persona no judía, pero no pueden casarse, o entendí mal. No, lo que está hablando el texto es que existe un concepto de prohibición que un judío se ocupe de unir a dos no judíos, él y ella, de unirlos. Existe ese concepto, pero se aplicaba cuando existían los pueblos de la tierra de Canaán. Hoy en día no se aplica eso. No se puede decir a una persona que unió a dos no judíos que hizo una transgresión. No. O sea, un judío que unió a dos no judíos no se puede decir que está transgrediendo. No, no. Si los Bnei Noach no tienen la obligación de tener hijos, ¿tampoco hay obligación de casarse en los Bnei Noach? Oh, interesantísimo. La Torá dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso se aplica a Bnei Noach también. Por eso mismo también el concepto de Leshev Yetzara, que el mundo esté asentado, es interesante. Incluso si no está obligado a tener hijos, pero está obligado a que el mundo esté asentado. Parte de que el mundo esté asentado es estar casado. Interesante. Muy buena la pregunta, Javier. Levi Martínez, una pregunta. Si la semilla al tener relaciones con la esposa se sale por la gravedad, ¿qué pasa? ¿Es derramamiento de semilla? No sé qué significa que se salga por la gravedad. No lo entiendo. Si está dentro de la esposa, no es derramamiento. Si está fuera de la esposa, es derramamiento. Ok, gente, hoy llegamos hasta acá. Dios mediante, seguimos el domingo que viene con más mitzvot, con más preceptos, en el mismo horario. Gente, Shavua Tov, buena semana.